Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Escuchemos las opiniones de la periodista Victoria Torres sobre el neoliberalismo.
Con razón me dolía la panza cada vez que tenía que ir de compras al supermercado. Acaba de terminar un mes terrible para buena parte de los argentinos, de esos meses que quedan en un lugar destacado en las estadísticas negras de nuestro país. Septiembre fue un golpe en la nuca para los asalariados. ¿Y qué decir de los que ni laburo tienen? Nos cuenta la UMET, a través de su Instituto Estadístico de los Trabajadores, aquel que mide las variaciones de precios en función de los consumos del laburante, que en septiembre los precios treparon 6,7%, que las proyecciones indican que la inflación de 2018, por encima del 45%, será la más alta desde 1991, cuando el país salía de un proceso de hiperinflación. Y como para que podamos darnos una real dimensión de la cosa, nos pasan el dato comparativo. En 2002, en plena crisis económica, la inflación había sido del 41%. Insisto, este 2018 estaría cerrando por encima del 45%. Con razón me dolía la panza cuando veía los precios en las góndolas. Pero textual, literal, no es metáfora, ¿eh? Y es tan pero tan loco este tiempo que estamos viviendo, tan francamente desquiciado, que encima de todo, esto que te estoy contando, me lo cruzo al muchacho este que vive en un terreno baldío en Belgrano, ¿viste? Duhovne, que me confirma que este es el camino y no otro. Y sin que se le acelere el corazón, nos cuenta que la Argentina va a estar en recesión por un tiempo, que no habrá ningún tipo de ayuda para los jubilados, bono de fin de año, y que lo que tenemos que desarrollar no es la economía, sino la paciencia, dijo Duhovne. Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante. Y por si alguien lo dudaba, agrega: no es que no seamos sensibles, es que hay prioridades y tenemos que ir viendo paso a paso. Se lo voy a traducir crudamente. Paso a paso es muerte a muerte. Y la paciencia se va a cobrar muchas más vidas, y no hay metáfora en esto tampoco. Un jubilado que no puede alimentarse como debiera, ni pagar por sus remedios, más temprano que tarde, muere. Una mujer o un hombre que tienen que sostener su hogar, a sus hijos y sus necesidades, si no tienen trabajo o lo que ganan no resulta suficiente, se enferman de desesperación y sus hijos quedan expuestos a los mil males de esta sociedad moderna. Ese es el paso a paso del gobierno. Algo así como un exterminio silencioso, un proceso de limpieza darwiniana de la supervivencia del más apto, una decantación a fuerza de hambre de los niveles de población. Y te repito la frase porque es tan tremenda que cuesta darle la dimensión que tiene. Dijo Duhovne: no es que no seamos sensibles, es que hay prioridades. ¿Entendiste, no? Vos no sos prioridad. El pibe que vive en un hogar humilde no es prioridad. El viejo no es prioridad. La persona enferma que depende del hospital público no es prioridad. Educar no es prioridad, producir no es prioridad. Y lo que sí es prioridad es pagarle al fondo una deuda que a nadie más que a ellos favoreció. Sí es prioridad armar hasta los dientes a los miliquitos en la calle. Sí es prioridad no tocarle el bolsillo a los amigos ojeros. Sí es prioridad que los ricos sean más ricos. Y me vuelve a doler la panza. Lo dijimos hace no mucho tiempo. Esta forma de capitalismo duele en el cuerpo. Como si todo esto fuera poco, me lo cruzo a Pinedo, que me quiere convencer de que antes, que estábamos mejor, en verdad solo estábamos a punto de estrellarnos, y que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional estaríamos muertos. Dijo eso, que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional estaríamos muertos. Pinedo, ¿y estos muertos? ¿Los de hoy? ¿De quién son responsabilidad, me pregunto? Vivimos en un país rico, pero está lleno de pobres. Ellos deciden lo que va, dicen lo que no será, deciden quién la paga y quién vivirá. Esta tierra y tu vida son propiedad del señor neoliberalismo. O como diría el amigo Manu Chao, del señor Matanza. Y así para ellos está bien.
Tuvimos una grata sorpresa en estudio. Nos visitó Wilson el Payador. Lo escuchemos en Ladrón de Guante Blanco.
Salimos a robar bancos con Duchovne y con Mauricio. Yo quería ser del oficio y había marcado varios blancos. Así que el hijo de Franco puso los fierros y el coche. Y para que no me abroche la yuta ni inteligencia, salimos con su experiencia de gira toda la noche. ¡Qué buenas llantas, chabón! Quise hacerle el comentario a mi primer mandatario. Sí, voló, son de aliación. Fuimos al Banco Nación, el primero que marqué, y apenas estacioné, Duchovne dijo, ¿sos loco? A ese le queda re poco, a ese ya me lo choreé. Lo llevé al Santander Río, ahora manejaba yo, Duchovne dijo que no, ese es de un amigo mío. Mauricio no quería lío reventando los cajeros, ya vi que no eran tumberos, que Cristín se iba a enojar, que no había que robar a los bancos extranjeros. Agarramos por la orilla y entrando en el barrio ese, la gallega del GPS alertó que había una villa. Yo le dije a mi cuadrilla, acá en la villa no hay nada. Justamente, camarada, todos los buenos ladrones tenemos muchos millones porque ellos no tienen nada. Si querés robar dinero, cambias en un solo día la ley de la economía y robas un país entero y le afanás al obrero la casa, el auto, el laburo, la educación, el futuro, la jubilación, la infancia. Te quedas con la ganancia del que hace el trabajo duro. Pero robemos el fruto de López, Báez, sus negocios. No, porque esos son mis socios, de Calcaterra y Caputo. ¿Vos te crees que soy tan bruto? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Crees que dejé mi empresa para ir de presidente, para luchar por la gente que está en la extrema pobreza? Yo entendí a los millonarios y entendí por qué razón soñaba con ser ladrón y hacer asaltos bancarios. Ahí están los salarios esquilmados a la gente, porque ciertos presidentes son solo cambios de traje. Y este fue mi aprendizaje con estos dos delincuentes.
Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Bajando por la quebrada, soy un sendero de tierra y me volví polvareda para que no sigan mi huella. Bajando por la quebrada, rancho duerme en el cielo, las nubes lo desvanecen, los brazos de la conquija entre caricias lo mecen. Mi rancho duerme en el cielo. Quiero almíbar de la luna para endulzar las tristezas. Soy campesino y cañero y ando y llorando una pena. Por viejo me han olvidado, solo esta copla me queda. Fui pelador desde niño, zafrero para el New York, y en el trapiche la infancia se me murió poco a poco. Fui pelador desde niño, con el pasar de los años mi corazón se ha herrumbrado. Ya no le queda una zafra a mi machete mellado. Mi corazón se ha herrumbrado. Quiero almíbar de la luz para endulzar las tristezas. Soy campesino y cañero y ando y llorando una pena. Por viejo me han olvidado, solo esta copla me queda.
Gracias por conversar con otras voces. Te presento, Roque es técnico en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Delegación Tucumán. Vamos a charlar un poco sobre el desguace de que era secretaría, ahora es subsecretaría de la Agricultura Familiar. ¿Vos qué nos podés contar?
Bueno, para empezar así, esto que viene, un proceso que viene bastante de atrás, no es más o menos nuevo. Yo te podría contar desde los inicios, cuando empezamos a trabajar con el Programa Social Agropecuario, sí. Que esto fue en la década del 90. Sí. Bueno, este Programa Social Agropecuario estaba financiado por fondos externos, sí, destinado a pequeños productores. Y luego tuvo una continuidad también con el mismo tipo de financiamiento en otro programa que se llamaba ProInver. Esto arranca en el año 93, más o menos, ante la falta de políticas públicas específicas, digamos, del Estado Nacional para los productores más chicos. ¿Sí?
Sí.
Estos productores más chicos, pues, lo conocíamos como con distintos nombres, desde campesinos, productores minifundistas y montones de nombres que se le dieron, que a lo largo del tiempo, para los más o menos 2004, 2005, se lo empezó a conocer como agricultores familiares. Estos programas trabajaban con proyectos muy acotados, muy puestos en la mira de lo que se pensaba, digamos, que debía ser una contención de la pobreza del sector rural, como para que no llenen las villas, ¿no? Y que luego, a pesar de las de las trabas que por ahí existían con estos programas, se empezaron a armar algunas cosas interesantes en distintas provincias y a lo largo del tiempo se fueron transformando algunas en organizaciones más o menos consolidadas y que llevaron a bueno, que se le dé otro tipo de importancia y bueno, llegaron a conformar en el 2004 un foro de agricultura familiar. Uh-huh. Tengo que aclarar que esto está contextualizado dentro de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en Brasil, con el empuje que tenían los movimientos sin tierra ya en los años 2000, ¿no? Y con los sucesivos cambios de gobierno, tanto en Argentina como en Brasil, como en Bolivia, que le planteaban al Estado la implementación de políticas públicas específicas para el sector. Esto fue tratado dentro de lo que era el marco del Mercosur, y bueno, toda cuestión que resulta como interesante para la gente del Mercosur se transforma en algo más específico y se conforman las reuniones especializadas, en este caso la reunión especializada de agricultura familiar, la REAF, que tiene una periodicidad de reuniones, una presidencia rotativa en los distintos países que participan en ella y que plantean hacer cosas más o menos similares, llevar adelante políticas públicas más o menos similares en todos los países.
¿Esto cómo se reflejó en Argentina y en Tucumán, por ejemplo?
Bueno, en Argentina se fue reflejando primero que nada en la institucionalización de lo que eran estos programas sueltos, ¿no? En la época del que te estoy hablando de los 90, dependíamos de una subsecretaría de Agricultura que dependía del Ministerio de Economía, ni siquiera había un ministerio específico para la agricultura y ganadería, ¿no? Y que pasado el tiempo acá se conforma un foro nacional de agricultura familiar con, se decía en ese momento que la participación eran de entre 900 y 1.400 organizaciones de todo el país, pequeñas organizaciones en muchos casos, como cooperativas, estas cosas, que conforman ese foro, con gran apoyo nacional, podríamos decir, y en gran medida también fomentada desde el Estado, lo que tiene su pro y su contra también, ¿no? En cuanto a la consolidación luego en el tiempo. Pasa a ser, los programas estos pasan a ser Subsecretaría de Agricultura y luego pasan a ser lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, específicamente. Esto estoy hablando del año, no me acuerdo exactamente la fecha, 2009 creo que es cuando se lanza la Secretaría de Agricultura Familiar. Esta institucionalidad le da otra presentación a la agricultura familiar. Específicamente, se crea a partir del 2007 lo que es el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que es impulsado en todos los países de la región. El primero que lo tienen son los brasileños, donde la participación del Estado con políticas activas para el sector existía, pero las organizaciones lo que planteaban eran y son los que plantean llevar un registro adelante para que las políticas públicas esas lleguen realmente al sector de los agricultores chicos. En el marco de...
Sí. La delegación en Tucumán, esa delegación sí. De la Secretaría de Agricultura en su momento, sí. ¿Qué cantidad de técnicos? ¿Qué es lo que abarcaban?
Bueno, cuando... Las coordinaciones del programa eran de acuerdo a los fondos disponibles, la cantidad de técnicos que trabajaban, porque bueno, se trabajaba sobre proyectos. bancos. ¿Sí? Cuando se trabaja como secretaría, se incrementa un poco el número técnico y llegamos a ser alrededor de 70 técnicos, cerca de 60 técnicos dentro de lo que era Tucumán.
¿Y dónde trabajaban?
Y bueno, fundamentalmente, ¿cómo?
¿Y con quién?
Fundamentalmente se trabaja en la gran mayoría son sectores técnicos agropecuarios. Agrónomo, ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, veterinario, relacionado directamente con la producción rural,
¿no? Sí.
Algunos técnicos del área social que también que acompañan estos procesos formativos de grupos o de asociaciones o de cooperativas que se van gestando a través de este trabajo, ¿no?
Sí.
Y se trabaja en todo el territorio de Tucumán. Cada técnico tiene asignada en ese momento una zona. Se mantiene más o menos la estructura del PCA, porque el PCA ponía la zona donde se debían trabajar. Bueno, se estira un poco eso en la medida de la disponibilidad de fondos, pero sí, contábamos con cierta disponibilidad anual de fondo, digamos, nos llegaba algo de recurso para el trabajo eso y tratamos siempre de trabajar en consonancia con otras instituciones, ¿no? Por ahí con Comuna, por ahí con el mismo INTA o con gente de la provincia. Con el SENASA se avanza bastante en la conformación del trabajo del SENASA con agricultores familiares, cosa que no se había hecho nunca. Y bueno, así fue ella hasta el 2015. El 2015 fue un año bastante durito, digamos, con la cuestión de los fondos y demás. El 2006, bueno, para acá ya prácticamente no contamos con fondos específicos, apenas para funcionamiento. Ya este último año ni siquiera para eso. Y además con la merma de los técnicos de terreno, ¿no? Que empiezan en el mes de febrero, marzo del 2016, la primera tanda de despido, ¿no?
¿Ustedes con cuántos técnicos quedaron? ¿Cuántos eran? Como 70, decís.
Sí, ahora quedamos algo así como casi 40. Uh-huh. Sí, y bueno, y el anuncio es que, bueno, vamos a quedar mucho menos, por lo menos la mitad. En este último tiempo hay un gran desguace de la agricultura familiar en todo el país. En total éramos como 1.200 técnicos en todo el país y para que te den una idea, la última tanda de despedidos en el sector llegó cerca de los 600, 550, 70 y pico creo que era. Evidentemente con el propósito de la desatención del sector, ¿no? Un sector, la agricultura familiar, que se caracteriza por la gran ocupación de manos de obra del grupo familiar. Esto es lo que la caracteriza a esta definición de agricultura familiar. Muchas veces que no solo trabajan en su predio, sino que también realizan otras actividades porque les resulta poco los ingresos que hay de los sectores. Pero lo hacen con gran eficiencia. Y fundamentalmente hacen la producción de alimentos frescos para el mercado interno. En la agricultura familiar uno va a encontrar que se esté trabajando para la exportación, ¿no? Y entonces se trabaja para los mercados locales, a lo sumo por ahí para mercados regionales. Pero bueno, la producción va destinada a eso, va destinada al consumo fresco de los productos agropecuarios. Te hablo de verduras, qué sé yo, papa, queso, animales de granja, huevo, todo está que son de consumo masivo, digamos, ¿no?
Sí, ¿qué dicen los pequeños agricultores? Porque quedaron desamparados sin el acompañamiento de especialistas, que eran procesos de trabajo y crecimiento. Porque a nivel nacional reaccionaron con verdurazos, en la Casa Rosada, en el Congreso, en Agroindustria, etcétera, etcétera, y además declaraciones de las distintas organizaciones en cada provincia que repudiaron este desmantelamiento porque sí. contaban con el apoyo de técnicos.
Bueno, acá en Tucumán se dio también eso, ¿no? En la misma medida, por ejemplo, que en Buenos Aires, que hay organizaciones mucho más fuertes. Inclusive algunas organizaciones que participaban en el Verdurazo en Buenos Aires también vinieron a acompañarnos a nosotros, sobre todo en estos últimos despidos, ¿no?
Sí.
Y bueno, se hicieron algunas gestiones con la provincia para que se interese con el tema y para que también salgan en respaldo, porque son cosas que van a repercutir sobre la economía provincial. Acá hay organizaciones como la UTT, que es una de las que está también en Buenos Aires, que estuvieron acompañándonos en todas estas cosas, se organizaron ferias, hicimos algunas marchas junto con los gremios, con ATI,
sí.
Que es el gremio que nos apoyaba, ¿viste?
Ahí bueno. está entonces la Unión de Trabajadores de la Tierra en Tucumán.
Sí, existe acá y bueno, no son tan numerosos como en el sur, en la zona del Gran Buenos Aires, pero existen y bueno, son los que nos prestaron apoyo. Esa y otras organizaciones que no están integradas ahí, ¿no?
Sí.
Hicimos alguna feria, una, por ejemplo, en la legislatura, que nos facilitaron para hacer una feria para poner en vista a lo que era la agricultura familiar, ¿no? Y se hizo como un compromiso de la provincia de tratar el tema y bueno, planteamos por ahí que podrían llegar a adherirse a la ley de reparación histórica, que es una ley que está aprobada en el año 2014, hasta el día de hoy no está reglamentada, que trata específicamente sobre la agricultura familiar, es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Uh-huh. Pero sí se dan el acompañamiento y el reclamo de los sectores de quedarse sin técnicos, ¿eh?
Técnicos,
sin fondo y con proyectos inconclusos y todas estas cosas, ¿no?
Sí, es dramático, porque justo
es muy dramático, nosotros lo consideramos muy dramático, sobre todo porque lo que vislumbramos es que la intencionalidad desde el Estado es hacer desaparecer de la estructura lo que sea trabajo con pequeños productores, ¿no?
Sí.
El ministerio, bueno, que ahora pasa a ser secretaría en esta supuesta reorganización que hicieron de ministerios, se ocupa fundamentalmente de lo que son productores grandes, digamos, porque se conoce como productores grandes, terratenientes, fundamentalmente productores para la venta afuera, la exportación, ¿no? Granos, carne, todas esas cosas.
No, es que son los
corporativos, y el productor chico,
los que tienen dinero.
Sí, y al productor chico, bueno, nada, ahí estamos, ¿viste? Esa es la pelea.
Sí, da la impresión que para el gobierno los pequeños productores no son parte del desarrollo económico del país,
sino
son del aparato productivo, sino son parte de la pobreza rural. Por eso este desmantelamiento terrible hacia este sector fundamental, porque los pequeños productores son los que producen los alimentos que uno come todos los días.
Sí, eso es así. Eso es así, bueno, y los términos que se maneja hoy el Estado Nacional, escuchás que se dice que los agricultores familiares son inviables. ¿Inviables en qué sentido? Se está produciendo lo que voy a decir, la comida para los mercados locales.
Bueno, como inviable es una fábrica,
exactamente,
a la mayoría de las fábricas pequeñas y medianas también en la agricultura se da esto.
Sí. Esta es la lógica que tratan de aplicar en los agricultores, el resultado, dicen, no miran proceso, no pueden mirar proceso, Claro,
y el resultado es lo que se ve todos los días en la, sí, en la verdura, los huevos, uh-huh, los animales, los cerdos.
Mm. Y bueno, vos tenés en Tucumán específicamente, tenés un sector cañero que la inmensa mayoría de productores cañeros son agricultores familiares con distintas características, pero qué sé yo, la producción de hasta 20 hectáreas de caña, que son los considerados productores chicos, que la inmensa mayoría de lo que son los padrones de agricultores, ¿no? Mm. Esto nosotros, la provincia lo tiene más visto porque hay un padrón de cañeros, ¿no? Mm. Esto necesitan estar inscritos para poder vender todas esas cosas. Nosotros con el registro no abarcamos la totalidad del aspecto cañero. Mm. Pero bueno, para que te dé una idea de número, en Tucumán, desde que se comenzó con el registro, llevamos registrado 6.200, no tengo el número claro, pero más de 6.000 agricultores familiares. 6.000 agricultores familiares quiere decir 6.000 familias que en el campo que hacen algún tipo de producción, ¿sí? Que normalmente son producciones variadas, porque no es solo un tipo de producción. Cuando hablamos de lo que más se conoce, de un productor cañero. El productor cañero te cría gallina, te hace huerta, te cría chancho, recoge leña, te hace un montón de actividades que no son solo la cañera, lo hacen para su supervivencia, ¿no? Sí. Todo autoconsumo en general. Y si tiene algún pequeño excedente, ventas locales, qué sé yo, esas cosas, ¿no?
Diera la impresión de que el objetivo así a nivel nacional, lo que pasa con la agricultura familiar y con las pequeñas y medianas empresas, esa concentración de la producción y en este caso de la tierra. La tierra se extranjeriza, se concentra y claro, entonces ustedes no existen, ya los borraron. A los trabajadores y a los pequeños productores agrarios.
Sí, bueno, estos son los procesos que venimos viendo. Si vos tomás la provincia de Tucumán, lo que es el sector cañero, la concentración de la tierra, cómo avanzó, si lo tomás históricamente, desde los cielos de ingenio para acá, pero mucho más en la década del 90 deja de existir la división de azúcar, deja de existir el Estado Nacional para el control de la producción. El minifundio cañero se achica un montón y la concentración de la tierra va en aumento. Esto tiene que ver también el tema de no tomar en cuenta la agricultura familiar con un proceso de concentración de tierra, ¿sí? Porque si ahogás el sector, más tarde o más temprano se van desprendiendo de la tierra, porque bueno, si no tienen...
Además con la devaluación, los insumos, lo que aumentaron, lleva a eso, claro, a que desaparezcan o que vayan a las villas, a las zonas urbanas, a las orillas, los sectores más desprotegidos, digamos.
Yo creo, esto te lo digo a las personas, yo creo que se va en un proceso como el que de los años 90, a tratar al sector con algún programa, algo así, que sea solo de contención de la pobreza, que no se integren a los cordones urbanos por los problemas que puedan llegar a ocasionar, ¿viste? De hacinamiento, de requerimiento y todas estas cosas. Sí. Que pareciera ser la idea de las políticas públicas.
Bueno, porque la política
siempre existe algún tipo de política pública por acción o omisión. En este caso va a ser por omisión,
¿no? Sí. Lo terrible fue la eliminación del monotributo social, ¿no?
Eso es otro gran golpe que había sido un gran avance, digamos, el contar con el monotributo social agropecuario, sí.
que le permitía a los productores pequeños tener acceso al sistema de salud, aporte jubilatorio.
Sí. Yo
tengo una cifra acá que en total eran 50.000 agricultores que estaban incorporados al monotributo social agropecuario, más sí. los adherentes, en total 160.000 personas, es un montón.
Sí, más o menos eso, más o menos son los números nacionales. Acá en Tucumán se notaba mucho, qué sé yo, sectores como el tabacalero que le exigían estar con inscripción en la FIP para poder vender, encontraron el monotributo social que era gratuito, porque el monotributo social agropecuario, ¿no? Era gratuito para el productor. Porque se juntaba el monotributo social común con el agropecuario. El social común, desarrollo social, se hacía cargo de la mitad de los aportes que le correspondían al que se asociaba. Y cuando sale el agropecuario, se hace cargo el Ministerio de Agricultura de la otra mitad. O sea que para el productor chico era gratuito el tema de acceder a la salud, de estar blanqueado, lo que le permitiría vender de mejor forma su producto, porque podrían facturarlo, ¿no?
Sí.
Y de contar los años que estaban que estaban dentro de ese monotributo como años que le reconocía el Estado como años aportados para una jubilación futura.
Sí,
esto
sí.
lo dejaron totalmente de lado, ¿viste?
Sí.
Se consideraban gastos.
Sí, sí, yo tengo que Echeverre, que además es terrateniente, miembro de la sociedad rural, es un tipo sí. que defiende su clase, no los sectores sí. populares, digamos, de agricultura, pequeños y medianos productores.
Sí, que, pues, imagínate, yo no me acuerdo, pero eran unos cuantos millones de pesos.
30 que, millones de pesos por mes se vanagloriaba sí. Echeverre de que sí. se ahorraba. Porque sí. para ellos es un gasto, no es un inversión.
Pero en el peor de los casos, María Elena, en el peor de los casos, si lo sacan esos 30 millones de pesos, que lo destinen para el sector, porque se lo están sacando al sector. No, no, lo sacan y van no sé a dónde esa plata.
No, ¿sí? van a pagar la deuda.
Exactamente.
No, para los intereses, digamos, el achicamiento del Estado en todos los aspectos es para pagar los intereses de la deuda fabulosa que se metieron y para pagar el capital.
Que nos metieron, ¿no?
No, que nos metieron. ¿Sí? Yo me imagino sí, sí. que en un gobierno popular que venga, bueno, que lo cobre Magoya, ¿viste? Pero no vamos a seguir pagando históricamente deudas.
Que, bueno, yo no soy tan optimista que lo pague Magoya.
Bueno, vos podés.
Pero sí, pero debiera ser así.
No, no sí, tiene sí. que ser así, que lo paguen ellos.
Sí.
Claro. Bueno, Roque, la verdad que fue un gusto conversar con vos. El programa Otras Voces te agradece un montón. Bueno, ya tenés mi teléfono, cualquier cosa que quieras incorporar a esta charla lo podés hacer. Está abierto el programa para los pequeños productores y para los trabajadores que quedaron sin nada. A la deriva.
Sí, no, y digamos, te lo digo como remate, la perspectiva que tenemos es que que sigan los despidos, ¿no? Esto sí. a nivel nuestro de trabajadores es la perspectiva que estamos viendo. Claro. Es como el achicamiento o casi el cierre de lo que sea la atención a los agricultores familiares.
Además, lo que cuesta, digamos, trabajar con comunidades campesinas cuesta en el sentido, la incorporación en el terreno, en el territorio, es todo un aprendizaje para los técnicos colaborar con este sector y de pronto a la calle sin nada.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos, como te digo, en toda la provincia, con las comunidades indígenas, con cualquier sector que desarrolle agricultura familiar, ¿no?
Sí.
Tabaco, caña, horticultores, cabriteros, mucho en las zonas más pobres de Tucumán, del sur de la provincia, en la zona sureste.
Bueno, gente, sí, sí, decime.
Sí. No, esta gente, digamos, hay equipos que trabajaban ahí que prácticamente quedaron desmantelados en su totalidad, quedan uno o dos técnicos, digamos, para medio Tucumán.
Sí, es una, la verdad que es un desastre. Es el el neoliberalismo, lo digo en el programa, mata. No crece, no hace crecer. Bueno, sí, sí. Roque, nos despedimos hasta la próxima.
Bueno, sí, cuando... Mira, sí, está bien, ya lo voy a cuando me encuentre con productores o con organizaciones por ahí que necesiten decir algo, ¿no?
Ah, bueno,
haremos saber,
¿no? Buenísimo. Sí, podemos vincularnos con alguna organización, a ver qué tienen para decir los campesinos.
También, claro, sí, porque muchas veces son los técnicos, y el problema es el sector, no solo los técnicos. Claro que es un problema para nosotros quedarnos sin trabajo, pero también lo vemos, viste, que es una apuesta sobre una forma de producción, una tradición cultural, y todo lo que trae por atrás, ¿no?
Sí, sí. Ahora te vamos a agradecer si nos vinculamos con una organización para poder charlar.
Bueno, no hay problema.
Quedamos vinculados entonces.
Dale, Marilena.
Muchas
un
gracias.
Un gusto que hayan llamado, che.
Muchas gracias.
Bueno, chao, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Jansson.
Colabora con nuestro programa Complejo Los Algarrobos, el lugar que vos elegís. Habitaciones, camping, comedor y pileta olímpica. En Amalcha del Valle, hospedaje en Complejo Los Algarrobos. Ruta 307, a pocos metros de la rotonda de acceso.